Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Los clientes de las prostitutas en Valencia pueden ser sancionados hasta 2.000 euros, según la nueva normativa del Ayuntamiento de Valencia. Escuchemos lo que nos dice la ciudadanía sobre este asunto.
Creo que era para finalizar con eso todo, pero hace mucho, mucho daño a la gente, las personas mayores también, ¿no? Quieren finalizar todo.
Es mejor si están en otro sitio, porque ahí molestan a las personas y a la gente que vive por ahí.
Me parece muy mal. Yo creo que en este momento, si todos van legales, deben de defenderse y comer como puedan. Entonces lo que tienen que ver es llevar quizás más control médico para que no haya ninguna infección, ninguna cosa, pero yo creo que eso ha existido, existe y existirá toda la vida.
Como para multar, yo creo que no es.
Pues a mí me parece perfecto, porque no me gustan que estén las chicas en la calle. Entonces, si no hay clientes, las chicas no estarían en la calle. Todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida, pero también a estar en condiciones. Conforme están en las calles, en las carreteras, ni es forma para las chicas ni para nadie. Pues no lo sé si estarían en lugares que les apetezca. Es decir, yo presiento de que muchas de estas chicas están obligadas a estar en la calle. Esto es lo que no me gusta. O sea, yo creo que quien quiere trabajar tiene medios para estar en mejores condiciones que no en esa. En esas condiciones creo que están obligadas.
Es un tema que me es indiferente. Ni opino ni a favor ni en contra. Yo lo que opino de las prostitutas pues es que tenían que de alguna manera legalizarlas y trabajar honradamente como cualquier persona y que pague sus impuestos como todo el mundo. Y así no multarían a los clientes.
A mí lo que me parece es que todo esto es una hipocresía. Que si realmente todo esto fuese nocivo para la ciudad, como ellos están haciendo ver, todo lo harían muchísimo mejor. Y como consecuencia de eso, pues se podría legalizar y todo se podría regularizar y no habría todo este tipo de problemática que se tiene. Porque tanto por una parte, que son las chicas que están ejerciendo esta profesión, y por otro lado los clientes, pues sí, existe ese mercado, que se legalice, se regularice y así todo podrá estar muchísimo más claro.
No me interesa, cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana.
Pues me parece que es un tema bastante complejo, porque la prostitución ilegal en sí es un problema, pero también creo que debería la gente preguntarse por qué le lleva a una mujer a prostituirse. Es decir, las cosas no son o blancas o negras, siempre hay factores como si las mujeres están en necesidad de prostituirse, es muy humillante para una mujer, pero deberíamos preguntarnos qué parte de culpa tenemos como ciudadanos de que una mujer llegue a ese extremo. Entonces, me parece mal que las mujeres lleguen a ese extremo, porque es humillante, pero tampoco me parece bien que los multen, porque a lo mejor esas mujeres no tienen otro medio para ganarse la vida, y si las multan, pues no van a poder ganarse la vida. Entonces creo que es un poco de reflexión de decir, ¿qué es lo que pasa en nuestra sociedad para que lleguemos a este punto?
Cortar un poco la libertad de la gente. No me parece bien. Tendría que ayudar, en todo caso, arreglar la cabeza.
Y es que como no consumo de eso, tampoco lo veo ni mal ni bien. Por una parte lo veo mal porque es un servicio público, pero por otra parte lo veo bien porque si no pagan su seguridad social ni nada de eso, pues es dinero que se pagan negros.
Pues muy mal, porque tienen derecho, que las prostitutas también son gente.
A mí me parece que la represión nunca es la resolución para ningún tipo de problema. Las mujeres que voluntariamente quieran ejercer este oficio debería de ser un oficio como cualquier otro. En la situación irregular en la que se ejerce la prostitución contribuye precisamente a que las mujeres estén en peores condiciones de higiene y de negociación con respecto al cliente. La mayor represión va a llevar a una mayor clandestinidad y eso va a perjudicar a la mujer, en este caso, a la que está ofreciendo sus servicios sexuales. Yo pienso que los servicios sexuales ya deberían ser como otro tipo de servicios hoy en día en esta sociedad. Nos guste más o nos guste menos, están sujetos a las leyes del mercado en un mundo donde todo se compra y se vende. Por lo menos que existan unas garantías de un acceso a la seguridad social, al paro, a unos horarios, a unas denuncias al patrón, en caso de haber patrón, de los clubs y también, por supuesto, al derecho a autoemplearse con las fórmulas que existan, de autónomo, de cooperativa, de lo que sea.
Hombre, me parece que se debería más que eso que regular el tema y que deje de estar como está. Las cosas, en mi opinión, no tienen que estar prohibidas. Lo peor son las cosas alegales. O sea, cuando algo está medio prohibido, pero además se consiente y luego se multa parcialmente a una parte, pues dependiendo de la suerte que uno tenga, pues no está bien. Entonces es un colectivo perjudicado para mí que debería o de regularse o de realmente prohibirse y perseguirse. Pero una cosa u otra, o sea, lo que está mal es desde luego dejarlo a medias. Y si encima se ponen parches, todavía peor. Y pone más trabas todavía, que las personas puedan ser personas. Las prostitutas hablo, tampoco hay por qué marginarlas necesariamente, cuando no es un tema que esté prohibido realmente.
No es solucionar un problema, ¿no? Multar al cliente a la prostituta, creo que así no solucionas nada. Y realmente lo que tenían que hacer es plantearse qué hacer con la propia situación, que haya mujeres vendiendo su cuerpo y gente comprándolo. O lo legalizas, y si lo legalizas realmente lo erradicas de raíz, no vas a multar a la gente que acude ahí.
No me parece un buen mecanismo multando a los clientes de este negocio. Si lo que quieren es eliminar el negocio, pues tienen que empezar de pronto con ver cuál es el problema de raíz, si realmente es un problema, y no con los clientes del negocio. Ver por qué se dan este tipo de negocios o ver cuál es la raíz del problema, si es que hay un problema. Yo personalmente no creo que haya un problema, pues es un trabajo y cada quien es libre de elegirlo. Y los clientes también no están siendo obligados. No me parece que sea el mecanismo adecuado.
Realmente pienso que deberían legalizar a las prostitutas y entonces ya sería legal. Aunque siga siendo ilegal, le va a seguir existiendo y aunque los multen también. Es una forma más de ganar dinero. Simplemente en vez de solucionar el problema, hacerlas legales y que coticen, tengan su seguridad social, su jubilación, como todos los demás, prefieren sangrar a los clientes.
Me parece un poco mal, ¿no?, dar un servicio.
Si era un derecho que tiene todo el mundo, no creo que tuvieran que multarlos, ubicarlas en un sitio que puedan trabajar decentemente y ya está.
On like 2 days ago, and I don't know if it's good. You know, I met some guy last night at the street. He wanted to get me exactly to the place you're talking about. You know, dance bar and for prostitutes and stuff like this. You know, and I don't know if it's good. I don't like. Yes, I don't like. But it's up to everyone. You know, his own life. If someone decides who wants to make money with this, it's like you cannot say like no, this is a bad thing. It's like up to you if it's allowed to do. If it's not forbidden, you know, you can do. You understand what I mean? But actually, I don't like, yes? So this is my own opinion, so that's what I have to tell you. But actually, it's like a really nice city, and I love it.
Dice que no puede decir que es una decisión buena o mala, solamente que para él, cada uno es libre de su cuerpo. Entonces, pienso que podemos dar otra alternativa a esas chicas, a esas prostitutas.
Yeah. Estas entrevistas han sido realizadas en la ciudad de Valencia por el migralogo Papa Bala. Hemos recibido una nota de prensa del Front Cívic Son Mayoría, en la que se nos informa del debate coloquio que presenta esta organización mañana sábado día 26 de enero a las 11, la Societat Coral El Micalet. Intervendrán José Coy, activista social de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, y Manuel Monereo, miembro de Socialisme 21 País Valenciano. Como cada viernes, saludamos a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos, que nos escuchan a través de la frecuencia modulada o por Internet, merced a la redifusión que realiza de nuestro programa los viernes de 9 a 11 de la mañana, Radio IRI 7. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. Esta noche podrás escuchar los siguientes espacios y contenidos. Iniciaremos nuestra edición de esta tarde, 25 de enero de 2013, con el espacio Al calor de la lumbre, en el que la juglaresa y filóloga Amparo Rico nos contará el romance de la malcasada. El impacto social y medioambiental de los biocombustibles. En el espacio Los Límites para la Vida, tendremos como invitado al ecologista Antonio Arnau. En el espacio de Car Revolta al Dios de Santa Teresa, tendremos como invitado a Manolo Miralles, miembro fundador de Altal, que será entrevistado por Adelí Martínez, integrante de Car Revolta. La voz de los sin voz. Este es el título de la edición de esta tarde de Con dos patas, el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Carmen Navarre, vicesecretaria de esta organización, entrevistará a Beatriz Menchén, portavoz de la asociación La Voz Animal. Finalmente, en Radio Sindical, el espacio de Comisiones Obreras El País Valenciano, en su edición de hoy conoceremos las consecuencias de los recortes en la enseñanza pública, para lo cual Ofelia Vila, miembro de este sindicato, entrevistará a Pau Díaz, responsable de comunicación de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras El País Valenciano. Esperamos que sea de vuestro interés los contenidos que os ofrecemos esta noche en La Luna Sale a Tiempo Radio. Thank you. Al calor de la lumbre es un espacio de la Luna Celia Tiempo Radio que trata de recuperar y difundir nuestro patrimonio cultural de tradición oral, como los romances, cuyo contenido en ocasiones son de una vigencia tal que sobrecoge, como el que te presentamos esta noche, el romance de la malcasada, que será analizado por la juglaresa y filóloga Amparo Rico. Buenas noches, Amparo.
Buenas tardes, Enrique.
¿Podemos catalogar este poema seleccionado hoy como de versión original?
Pues sí, hoy traemos lo que podríamos llamar una versión original. Se trata de una versión del romance de la malcasada que recogí en Vétera en abril del 2001 a una mujer llamada Remedios, que por aquel entonces tenía 65 años. Los romances, como ya dijimos, tienen su origen entre la Edad Media y el Renacimiento y han pervivido hasta nuestros días en la memoria de las gentes en forma de literatura de transmisión oral. Desde antiguo se ha ido recogiendo romances y se han ido transcribiendo en colecciones llamadas romanceros. Pero desde principios del siglo XX, que don Ramón Menéndez Pidal se topó con ellos vivos en boca de gentes que los cantaban, fue curioso porque la anécdota es que estaba en un lavadero una señora y escuchó un romance mientras la señora lavaba. A partir de ese momento se dedicó a recoger en boca de los informantes aquellos romances y a partir de ahí de saber que pervivían en los pueblos de España estas joyas de la literatura universal, folcloristas y estudiosos de la literatura de transmisión oral, vamos por aldeas, pueblos y ciudades recogiendo estas joyas que perviven todavía en la memoria de algunos privilegiados. Precisamente por haber pervivido en la memoria han sufrido lo que llamamos un proceso de tradicionalización. ¿Qué queremos decir con esto? La memoria es frágil y a pesar de que esta gente intenta y de hecho consigue en la esencia mantener el romance tal cual lo aprendieron, es decir, a pesar de que el tema se mantiene, los motivos se mantienen, las rimas se suelen mantener y reconocemos perfectamente el romance que está escrito en un cancionero o en un romancero del siglo XV y reconocemos perfectamente el que estamos escuchando, ha habido pequeñas modificaciones, lo que llamamos variantes. Estas pequeñas modificaciones se dan porque de ir de boca en boca van puliéndose con el paso de los tiempos y se van modificando en función de la sociedad que los canta en cada momento. Se van buscando diferentes soluciones al conflicto que plantean o se va cambiando el foco de atención. Lo que en principio podía ser un romance que hablara de caballeros de materia de Francia, pues acaba convirtiéndose en un romance amoroso en el que lo que prima es la historia de amor entre el paje y la princesa, por ejemplo. Como en los últimos siglo y medio que llevamos, el romance se ha quedado fundamentalmente en voz de las mujeres, que han sido las que se han quedado más en los hogares y por tanto son más tradicionalistas y más guardadoras de esta tradición oral, hemos observado los estudiosos que los romances lo que han ido haciendo es este foco de atención que decíamos se va trasladando hacia temas que interesan fundamentalmente a las mujeres y las soluciones que dan en ocasiones, como ya vimos la otra vez, suelen ser también unas soluciones muy femeninas. En el caso concreto que hablamos, se habla de lo que hoy llamamos la violencia de género. Por eso el romance se titula La malcasada. ¿Por qué hemos escogido este tema? Pues por varias razones. En principio, porque es una lacra social de la que no conseguimos librarnos. Además, porque hace poco, el día 25 de noviembre, se celebró el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y por último, porque está este tema de triste actualidad, porque hemos sabido por los medios de comunicación que hay dos condenados por la muerte de sus esposas cobrando las pensiones de viudedad que dejaron aquellas, pese a que la ley lo prohíbe expresamente. Por todo ello, y porque queremos ser eco de las denuncias, traemos este magnífico testimonio de la lucha de las mujeres por ser tratadas con dignidad. Escuchemos el romance en voz de Remedios.
Mi marcha a mi casa, afligida, ya, ya, triste y afligida. Me asomé al balcón, por ver si venía, ya, ya, por ver si venía. Ya le vi venir, ya le vi venir, por la calle arriba, ya, ya, por la calle arriba. Ya le oí decir, ya le oí decir, ábreme María, ya, ya, ábreme María. Que vengo cansado de ganar la vida, ya, ya, de ganar la vida. Si sé de dónde vienes, sé de dónde vienes, ven casa la querida, ya, ya, ven casa la querida. Agarre el puñal, la dejé tendida, ya, ya, la dejé tendida. Quédate con Dios Rosa, quédate con Dios Rosa, boquita de piñón, ya, ya, boquita de piñón. Que por ti me llevan, que por ti me llevan a la Inquisición, ay, 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 a la Inquisición.
Como siempre, vamos a analizar un poco el texto, ver lo que tiene de tradicional, lo que tiene de novedoso, lo que le diferencia de otros textos. Es curioso, pero en la tradición, el adulterio femenino siempre ha sido castigado y no así el adulterio masculino. Aquí nos encontramos con que el origen de este maltrato, de esta violencia de género que acaba con la vida de la joven recién casada, el inicio, decíamos, está en que ella ha descubierto el adulterio y le responde con una supuesta insolencia al marido. Lo que tiene de curioso este romance en concreto es el castigo. Si observamos, todo el romance está en voz de la propia muchacha, que va explicándonos lo que ocurre, hasta que al final, y viene justo con un cambio de rima, se va a producir justo ahí el cambio de rima, es el hombre el que toma la palabra para decir que agarró el puñal, la dejó tendida, y después ya le dice: quédate con Dios Rosa, boquita de piñón, que por ti me llevan a la Inquisición. Es de los pocos romances de la mal casada, de las pocas versiones de la mal casada que encontramos donde hay un castigo, y un castigo con una justicia humana para el hombre. Como no, se sigue culpabilizando a la víctima y es por ti me llevan a la Inquisición. Estos comentarios siguen siendo hoy muy de actualidad y solemos de alguna forma culpabilizar siempre a las víctimas. Normalmente este romance debería haber acabado con el maltrato, a veces es con el bofetón, otras veces es con el puñal con el que la mata, y normalmente siempre, ya os digo, finaliza con este maltrato. Sin embargo, aquí se añade esa búsqueda de la justicia, y ya no una justicia divina como en el romance que vimos la última vez, sino una justicia absolutamente humana, es la Inquisición quien se hace cargo del criminal. Sin embargo, en las versiones orales que hemos recogido en la provincia de Valencia, como muestra de ese avance de las mujeres, eliminan el maltrato. La mayoría de ellas, la versión del romance finaliza con la respuesta de la mujer, si bien es cansado, pero de casa la querida. Así que encontramos que la tradición oral moderna da dos tipos de solución a este conflicto. O bien se elimina la parte clásica del bofetón o del asesinato, o bien, si se da, se le busca la intervención de la justicia humana. Nos parece que es un texto muy significativo, indica que desde bien lejos se está luchando por esto, por cambiar, por erradicar esta lacra, y que las mujeres están desde siempre peleando por ser tratadas, como decíamos antes, con dignidad, y que quien comete la acción mala sea castigado. Esperemos que esta lucha no dure mucho tiempo, ahora que ya hemos conseguido que los varones también se impliquen. Buenas noches y que lo disfruten. Thank you.
El consumo responsable es, en una economía de mercado, la forma en que podemos influir en las decisiones económicas, hacer que éstas vayan en un sentido o en otro. No colabores con lo que causa daño al planeta, a otros e incluso a ti mismo. Consume según tu ética y tus valores. El consumo debe ser justo y mejorar la vida.
Antonio Arnau, ecologista.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Continuamos emitiendo La Luna Sale a Tiempo en la programación. Vamos a acceder al espacio medioambiental titulado Los Límites para la Vida. Cada vez hay más respeto a la conservación, al mantenimiento del medio ambiente, fundamentalmente a raíz de los efectos y consecuencias que pueden tener para la vida en el planeta del cambio climático y de la carestía del petróleo. Este hecho de la combustión del petróleo como elemento fósil está causando grave contaminación en el planeta a través de la emisión de gases con efecto invernadero. Se están buscando alternativas, como pueden ser en este caso los biocombustibles, que algunos consideran que hay que llamarlos agrocombustibles. Los biocombustibles actualmente más usados y desarrollados son el bioetanol, que se obtiene a partir del maíz, sorgo, caña de azúcar o remolacha, y el biodiesel, fabricado a raíz de aceite vegetales, ya sean estos usados o no, como la canola, la soja o la jatrofa. La producción de algunos elementos biocombustibles pueden causar impacto en ese medio ambiente y también social. Por lo tanto, hay un cuestionamiento significativo en cuanto no solamente ya a la producción, sino si deterioran o no ese medio ambiente. Para hablarnos sobre ese impacto social y también medioambiental que pueden tener esos biocombustibles, tenemos a nuestro experto en medio ambiente, Antonio Arnau. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera preguntarte sobre si han hecho suficientes estudios para determinar el grado de contaminación de estos biocombustibles. ¿Hay acuerdo entre los expertos? ¿Cómo puede incidir en ese medio en cuanto a producción se refiere? ¿Hay también regulación o cada uno lo considera de forma independiente?
Por lo pronto no está suficientemente estudiado cuáles son las emisiones que producen y cuál es su grado de toxicidad. Los problemas medioambientales que se le pueden atribuir no son precisamente los de la contaminación, aunque sí que hay algún estudio, como la Universidad de Berkeley, que decía que cuidado con esas micropartículas y cuidado con la capa de ozono y tal. Pero los principales problemas medioambientales que ya está causando, que ya ha causado, y que si coge el incremento que pretenden algunos países obtener de ellos, son los problemas que ha tenido siempre las revoluciones verdes y la agricultura industrial. El problema es la gran superficie que se necesita, que hace que deje de ser renovable esta energía. Una cosa es cómo empezó el tema de los biocombustibles como energía renovable, que es la imagen limpia que aún conserva en parte, que es cuando se utilizan los excedentes agrarios, cuando se utilizan los restos de producciones que se han utilizado para otras cosas, como los restos de la aceituna al hacer el aceite, o las cáscaras de la naranja y la pulpa al hacer zumos. cuando se utilizan estos restos, o como se ha utilizado siempre la biomasa para producir energía o simplemente para calentarse con la leña en las poblaciones de montaña, es una cosa. Cuando tú cultivas industrialmente, los problemas medioambientales son los de la agricultura intensiva y es principalmente el mayor problema que ha ocurrido ya es la deforestación. Por ejemplo, en Malasia ha desforestado el 87% ya de sus bosques a través de cultivos para la exportación y el aceite de palma, pues en países como Colombia ya han producido muchos daños. Ese es el problema real. El problema es cultivar de una forma que no es sostenible. El problema es cambiar el concepto de energía limpia y de biocombustible a utilizar productos que son agroalimentarios y entran en competencia con los productos de la alimentación para las personas. El problema está cuando lo que no cambias tú es la cultura de la sostenibilidad. Por ejemplo, en otras ocasiones hemos hablado a veces de la nueva cultura del agua. Se habla ya de la nueva cultura del suelo y hay que hablar de la nueva cultura de la energía. Con recursos que son limitados, lo que no se puede hacer es satisfacer todas las demandas, sino que hay que acostumbrarse a ser ecoeficientes y ser ahorrativos y a reutilizar los productos. En ese sentido, como reutilización de excedentes, puede ser interesante hacer unas cantidades de biocombustibles, de etanol, de biodiesel, pero no podemos pensar nunca es en seguir aumentando nuestro consumo de petróleo sustituyéndolo por biocombustibles producidos de forma industrial. Entre otras cosas, por la gran cantidad de superficie que necesitaríamos y los grandes impactos que esta producción ocasionaría. Los biocarburantes no son una novedad. Hace tiempo que se usan habitualmente en Brasil y un poco menos que se utilizan en autobuses urbanos, incluso en nuestra ciudad de Valencia. En la actualidad, Brasil produce 17.000 millones de litros de alcohol por año y puede consumir poco más de 8.000 millones de litros. Es, por tanto, un exportador neto. Aspira a serlo más y eso puede llegar a ser un problema. Quiere tener hasta el 50% del mercado mundial. Quiere pasar a producir 110.000 millones de litros. Esto podría significar utilizar toda la reserva de la Amazonía brasileña para plantar, ese parece ser su proyecto, 70 millones de hectáreas. 70 millones de hectáreas, pues si hacemos los números, podrían ser como 2.000 veces la superficie que hemos utilizado en el país valenciano para país. Es decir, una superficie bastante importante. Por eso, algunos llaman a este combustible el diésel de la deforestación. Tenemos experiencia ya con el cultivo de palma, un aceite poliinsaturado que produce mucho colesterol del malo y es muy usado en el mundo desarrollado en la comida rápida y en la bollería que dan desgraciadamente a los niños por su precio barato al ser un producto del sur pobre y cultivarse de formas ecológicamente dañinas y socialmente injustas en cuanto a la mano de obra. En países como Malasia te decía que ya ha costado el 87% de los bosques. Son combustibles que tienen origen agroalimentario, este etanol y este biodiesel, y sus principales impulsores industriales para ese futuro limpio que procuran disfrazar con la necesidad que tenemos de tomar medidas ante el cambio climático son empresas muy interesadas que ya dominan el mercado de los transgénicos y la agroindustria a través de la agroquímica. Son empresas como Bayer, Bax, Monsanto, DuPont, que están interesadas en la utilización de estos transgénicos para producir bioenergía. Han tenido muchos problemas para introducirlos en la alimentación humana de los países desarrollados, que son los que pueden pagarlo al precio que ellos quieren venderlos, y pueden limpiar su imagen defendiendo que son productos modificados genéticamente, fuente de energía limpia. Existe un problema de deforestación, un problema ambiental, pero también existe un problema ético. Hace poco leíamos en El País un chiste del Roto en el que un niño se lamentaba ante su padre de que el coche se había comido su plato de comida. Esto puede llegar a ser literalmente cierto. Hemos de considerar, por ejemplo, que el etanol, de llenar el depósito de un autobús una sola vez, requiere el mismo grano que alimenta a una persona durante un año. Poner en competencia a los automóviles con la producción de alimentos con las mismas fuentes de recursos limitados, es decir, el mismo suelo, el mismo agua, los mismos recursos para producirlos, cuestionaría no solamente la soberanía y la seguridad alimentaria de los países productores, sino que podría agravar el hambre en el mundo. Desde luego, encarecer alimentos para los pobres. Ya ha ocurrido en México, por ejemplo, el maíz, que es la principal fuente de alimento cotidiano diario, sus tortitas de maíz, el precio ha subido un 400%, es decir, cuatro veces se ha multiplicado el precio, desde que aumentaron las exportaciones a Estados Unidos para producir etanol como combustible.
Y esta situación, esta competencia con los productos para comer los pobres, solo puede empeorar conforme suba el precio del petróleo y sean más atractivos. Aún así, Estados Unidos, que está impulsando estos acuerdos con Brasil, es reducir un 20% su consumo de petróleo y sustituirlo por esos agrocombustibles que le vendrían de los países empobrecidos, no para reducir la contaminación que nunca le ha preocupado ni contra el calentamiento global que nunca ha suscrito los protocolos de Kioto. Su objetivo, declarado además, es hacerlo, este acuerdo con Brasil, para controlar el 70% del mercado mundial de etanol y quitar peso, sobre todo peso geoestratégico, peso político, a países productores de petróleo que son, según él, un mal ejemplo para el mundo. Habla naturalmente siempre de Venezuela y de Irán, países que son productores de petróleo y que no ha podido conseguir sus fuentes en las condiciones que le gustaría y por tanto pretende ahora pasar a sustituir ese producto por productos agroalimentarios que le puedan hacer el mismo papel. Se trata de controlar las fuentes de suministro para una economía que es deficitaria y que externaliza sus costes a otros productores. Por supuesto, no es necesariamente siempre así, pero está produciéndose un efecto de que otros países quieren entrar en los mismos juegos. En España, el plan de energía renovable tiene un objetivo de biocombustibles del 5,83. Esto es equivalente a 2,2 millones de petróleo actual. Eso ha producido ya consecuencias como el blindaje de los ríos de Aragón, Castilla-La Mancha en sus estatutos, que obedece a este interés en poder tener la oportunidad de cultivar estos productos y tener una economía asociada a estas exportaciones. No pueden sustituir, y este es el problema, como te decía antes, a una nueva cultura de la energía que pase por gestionar estas demandas y no por dar satisfacción a supuestas necesidades. El problema está, como siempre, en reducir, en reutilizar, en reciclar. Es un problema también comercial de los grandes productores de coches que prefieren buscar fuentes alternativas de suministro a, por ejemplo, reducir sus potencias, a reducir sus velocidades y, por tanto, consumir menos. Es un interés, como siempre, comercial. Sabemos que las cosas no son en sí mismas. El uso de biocombustibles puede ser bueno, malo o pésimo según cómo se utilicen y dentro de qué cultura de la energía y de la sostenibilidad apliquemos, y cómo no también de la justicia y la solidaridad entre los pueblos. Hay combustibles de origen biológico que se entienden como renovables, como la biomasa. Los habitantes rurales pueden pasar generaciones usando la leña de sus bosques o pueden talarlos, venderlos, vender la madera y abandonar el lugar desertizado. Es una cuestión de usos. De usos razonables o de usos insostenibles. El alcohol de maíz o la caña de azúcar sirven para hacer un sustituto de la gasolina. El biodiesel puede hacerse de casi de cualquier cosa vegetal. Y, indudablemente, con más investigación y más desarrollo, se conseguirá romper las cadenas de la celulosa y utilizar cantidad de productos para eso. Es decir, sí que hay un margen, por ejemplo, el bioetanol de la cáscara de naranja permitiría, solamente con las 5 fábricas que hay en el país valenciano, permitiría conseguir 37 millones de litros de biodiesel, que de alguna manera podríamos considerar que son un producto renovable y que provienen de un subproducto. El problema sería plantar maíz, girasol o soja en los grandes campos de Castilla o de deforestar suelos para producirlos. Hay que tener en cuenta que estos productos tienen un balance energético negativo. Quiere decirse que si tú haces bien las cuentas de la energía que cuesta producirlos, cultivarlos, que cuesta producir los tractores, que consumen esos tractores, lo que cuestan los fitosanitarios en energía también, todo cuesta energía. Si no se produce industrialmente y no por métodos biológicos para tener rentabilidad, te encuentras con que el balance energético es negativo. En el caso del maíz, cuesta de producir un 30% más de energía de la que puede rendir. El girasol un 57% más, la soja un 27% más, y así con casi todos los productos. Más aún cuando vamos a contabilizar la ocupación de suelo. La ocupación de suelo es el verdadero cuello de botella de esta energía como pretendida sustituta sin límites de los productos que vienen del petróleo. Porque nos encontramos que 1 millón de toneladas de biodiesel requiere una superficie de cultivo de 2,5 millones de hectáreas si se hace con soja, de 1,15 millones de hectáreas de girasol si se utiliza el girasol, aunque solo 200.000 hectáreas si fuese palma aceitera, que ya sabes que tiene otros problemas. Por resumir y terminar, el problema sería que para dar suministro a nuestra comunidad, por ejemplo, a todos los vehículos, necesitaríamos la superficie de media España para producirlo.
humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes.
Yo considero que el humanisme radical s'ha de rebel·lar contra l'estipre establert i front a esquematismes i dogmes indiscutibles. No ha d'haver cap missió sagrada, cap mandat redentor que governi els nostres actes fora de la nostra voluntat. Jo crec que som nosaltres mateixos els que hem de decidir el nostre projecte vital i social. És això el que ens fa ser crítics, capaços de mirar-nos a nosaltres mateixos de manera autocrítica, sense complexos i sense autocensures derivades del temor a donar raó a l'enemic.
Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos.
Adelí Martínez, miembro de Carrevolta.
Dictadores asesinos, gorilas y generales.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos al Día de Santa Teresa, el espacio que produce el Centro Sociocultural Carrevolta. Los vaivenes de la actualidad no cesan. Preguntamos a Josep Martínez, miembro de Carrevolta, por el desenlace de la detención de un piquete de huelga de Ciutat Vella en la convocatoria del pasado 14 de noviembre de 2012 por denunciar los abusos hipotecarios. Buenas noches, Josep.
Bona nit, Enrique. Doncs sí, el passat dilluns 14, un company nostre d'endavant de la COS i que participa en el piquet de vaga de Ciutat Vella, just dos mesos després de l'última vaga general, va ser detingut en una acció desproporcionada, absurda, i com es va demostrar finalment, a banda no hi havia cap prova, va ser detingut suposadament per participar en una acció que tingué lloc durant el piquet del 14 de novembre, consistent en una acció davant de la caixa d'un banc per denunciar els abusos hipotecaris. Immediatament aquest company va rebre el suport de molts col·lectius i moltes persones de la ciutat de València i estigueren fins a les 7 de la vesprada a la ciutat de la justícia esperant que l'alliberaren. Com molts de vosaltres ja sabreu, l'endemà directament se'l posa en llibertat, no hi havia cap prova. Això evidencia una vegada més que l'objectiu és que tinguem por, l'objectiu és a través de la repressió que no fem accions, que no critiquem, que no ens enfrontem a les polítiques dels governs. Bona nit, amics i amigues, una vegada més amb vosaltres, al Déu de Santa Teresa. En el programa d'avui, Toni Peruga ens comentarà la programació per als pròxims 15 dies i després tindrem una entrevista extensa amb Manolo Miralles del grup Altai, que ens parlarà de la seva retirada dels escenaris i del concert que el pròxim 31 tindrà lloc juntament amb Mariel Marbonet, Carles Dènia i Joan Amèric en suport a Carrevolta. Música. Bona nit, Toni.
Hola, Josep. Anem a passar ara a la programació que trobarem a Sia Carrevolta els propers 15 dies. Avui, a les 8, Poesia per la Revolta. Ulls, Budell. Cort, 48 poemes d'Elies Barberà. Participarà l'autor, presentat per Marc Graneix. Dijous, dia 31, gran cita al Palau de Congressos, concert per la Revolta, amb Altai, Maria de Mar Bonet, Carles Dénia i Joan Amèric. Les entrades estan esgotades. També dijous 31, a les 11, Circuit Cafè Teatre, Sant Miguel, València. Toni Pons presenta Siente 2.0. Fins dissabte, dia 2, continua l'exposició Efecte Julé, fotografies d'Estela Blasco a la sala d'exposicions. A la cafeteria, també fins a dissabte 2 de febrer, tenim M. Xota Il·lustracions, il·lustracions de Maria Jesús Bárcena. Dissabte, dia 2, a les 6, a la sala d'exposicions Ciutat Vella Batega, convoca la Ciutat Vella que volem, assemblea oberta per parlar sobre la situació del barri. Dimarts, dia 5, a les 8, presentem l'exposició Pintures de Daniel Muñoz a la sala d'exposició i a la cafeteria trobarem retrats de Daniel Muñoz. Dimecres, dia 8, Poesia per la Revolta amb Anna Wall i Jaume Pons. Dimecres, dia 6, a les 10 i mitja, cicle Cinema Negre Independent, amb el film francès Assassins. Organitza Carrevolta i versió original. Dia 7, a les 11, Cafè Teatre, Dani García i l'espectacle A un Sapona Time. Divendres, dia 8, a les 8 i mitja, Teatre Femení Singular. Històries de dones especials, particulars, úniques, soles, originals, atípiques, con totes, amb Núria Urioz. El diumenge dia 10, a la colla excursionista de Carrevolta, organitza l'excursió Camí Vell d'Ontinyent a Boqueirent, pel barranc d'Estaronxent. Eixirem a les 8 i mitja des de la plaça de Manuel Sánchez Guarner, enfront de la Pantera Rosa. L'eixida dura 4 hores i mitja, aproximadament el recorregut és aquest. Front d'Estaronxers, Ontinyent, barranc d'Estaronxers, Molí d'Estulians, Calçada Romana i Bocairent per a finalitzar. Per apuntar-vos podeu trucar al telèfon 963922088 o apuntar-se al correu electrònic collaexcursionistacr@gmail.com. El bo d'ajut són 4 euros. Recordeu que encara podeu adquirir butlletes per a la rifa de l'art per 6 euros a Carrevolta, ja que el sorteig s'ajorna fins al divendres dia 15. A Revolta també vos podeu trobar els següents tallers. Pilates, dilluns i dimecres, de 2:30 a 3:30, impartit per Maria Jesús Sánchez Moreno, professora de Pilates i dansa clàssica. El preu és de 25 euros mensuals. Tango, com es balla a Buenos Aires, dimecres, de 9 a 10:30, impartit per Luciano Blanco. El preu del mes és de 30 euros i per sessió de 9 euros. Valencià, divendres de 10 a 11:30, nivell elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez. El preu del mes és de 15 euros. També participem en el voluntariat per Valencià, on parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià i una manera positiva d'aprofitar els coneixements de valencià. Informa't a Carrevolta i a voluntariatpervalencià.org. Una notícia molt important: Carrevolta ara també obre al migdia, amb un menú de 6 euros, amb un primer plat de calent, amb aní de beguda. Cuina casolana a un preu molt econòmic. També comptem amb una carta renovada d'entrepans, amanides i tàpies. Per dinar i sopar de grups, recordeu que es pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor, envoltant d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània, basada en els productes de temporada, comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Informació i reserves al telèfon 680-776-589.
Canta niva. casa para ellas.
Bona nit, Adelí.
Bona nit. Avui tenim un convidat d'excepció, Manolo Miralles, membre fundador del grup Altai, que després d'una llarga trajectòria ha anunciat que deixa els escenaris. Bona nit, Manolo.
Bona nit.
Abans de l'entrevista m'he escoltat un fragment de Bolero de l'Alcúdia del treball Cançons de la nostra Mediterrània de l'any 1982, gravat amb Maria del Mar Bonet. Manolo, ara que el Tai s'acomiada, què és el que més trobaràs a faltar del grup?
Jo crec que tot. El grup ha significat molt en la meva vida, significa molt, i per tant el que ara pleguem pues, significa a mi em deixa un buit molt gran, però les coses són així i què anem a fer? Hem de mirar endavant.
Passem a parlar de la part un poquet musical del grup. El Tai es relaciona des dels inicis amb el terme riproposta. Aquesta manera de fer música, què significa?
Riproposta, tots sabeu que és un terme italià. Nosaltres vam lligar a una idea de ser l'eslabó entre la tradició i la modernitat. És dir, utilitzar les formes tradicionals de música i literatura per a la música, i aquestes formes utilitzar-les per a la vida actual. És com si intentàrem trobar el vincle, la evolució que hauria haver estat normal en una música tradicional fins als moments actuals i que la dictadura franquista, sobretot, va ser un trencament total i una involució de la música tradicional. En vegada d'evolucionar, el que va fer és involucionar. Es va paralitzar i tal com era la música tradicional d'abans de la Guerra Civil, no va evolucionar pràcticament. Així és com a altres llocs, com la música celta o en Nord-Amèrica, la música negra i el folk va evolucionar fins al rock i fins al jazz. Aquí va ser impossible degut a això. I nosaltres el que volíem ser és si és la bo perdut de la renovació de la música tradicional.
Com recordes tu l'acollida en el panorama musical o cultural dels vostres inicis, aquesta manera vostra de fer música?
Increïble. Nosaltres mateixa no s'ho creiem. Nosaltres veiem com vibrava la gent sentint músiques que no pensaven que se podien utilitzar per a les coses que nosaltres estàvem fent. Una música actual amb problemes actuals, amb problemes del moment, però amb l'estètica i amb les formes que havien conegut de sempre. Per això jo crec que se va produir un lligam de sentiments molt fort.
Abans de continuar, escoltem ara un fragment de Ja venen les vermaures del treball Posa vi, posa vi, posa vi, de l'any 1978.
Discord que porta verema, discord que porta verema, i fa pell de vermaor. Benvinguda en hora bona, que el l'hivern fa provisió, que el l'hivern fa provisió.
Manolo, el Tai sempre està lligat a les lluites socials i polítiques. Música i compromís han d'anar sempre junts, ho heu tingut això clar durant tota la trajectòria?
La música, la literatura, molts aspectes de l'art, o tot l'àmbit de l'art. Igual tracta temes intranscendents, com temes polítics, com temes de reivindicació social. És indestriable tot en si mateix, és el que tota la vida ha sigut la música. La música ha cantat a l'amor, ha cantat a coses intranscendents, però també ha cantat a problemes del moment, a problemes socials, a problemes polítics, a reivindicacions del poble, reivindicacions de les ciutats, etc etc.
De fet, vosaltres s'heu distingit per fer de tant en tant algun disc temàtic centrats com posa vi en música de taverna, en música infantil, discos més dedicats a temes polítics. Això va lligat molt a lo que m'estaves contant, veritat?
Sí, efectivament és així. Nosaltres, quan vam plantejar, per exemple, els problemes, els discos temàtics, ahí n'hi ha una sèrie de coses, inclús dins dels discos temàtics, n'hi ha també certa part de crítica o de reivindicació social, ho és sempre, no? En tots els. Per què? Per això que estava dient abans, que és indestriable una cosa de l'altra. No se pot separar una cosa de l'altra perquè, en realitat, la música que fem som com els trobadors i jo crec que tots els cantants o autors fan això a no ser que siguin uns descerebrats, que també n'hi ha. Si som d'una societat i vivim en ella, ens preocupem per lo que la societat com un o més, no és res extraordinari.
El panorama de la música en València dels vostres inicis era molt diferent de l'actual. Com valores l'evolució? Com veus el panorama actual?
Quan nosaltres començàrem, n'hi havia gent que cantava i n'hi havia gent que cantava per tot arreu del país. Érem ben comptats la gent que se dedicava a cantar en valencià. La majoria de nosaltres érem autodidactes, fèiem cançó en valencià per una postura política, nacionalista, teníem les nostres limitacions, se podia actuar en ben pocs llocs. Quan va arribar la democràcia va ser com un esclat, n'hi hagué molta més gent. Però actualment és una època molt brillant de la música en valencià, perquè n'hi ha infinitat de grups de tots els estils i de molta qualitat. La gent es nota que està molt més preparada, són més virtuosos, diguem-ne, en els seus instruments. Jo no sé si n'hi haurà 200, 300 grups i cantants que se dediquen a això, i això no havia existit mai, mai de la vida. I a més, amb una qualitat comparable en qualsevol altre espai del món.
Escoltem ara un fragment de Santa Goretti del disc Vares Velles del 2004.
Un dia Santa Goretti, patrona dels qui no ho fan, flaquejava i feia aigües per les vores del Rial. I entre la calor amenta que sentia sufocar, mirant que la garantia cantava la deusia. Pega un bot amunt la taula i es despulla d'un grapant, i s'oferia el sacrifici a qui la volgués boixar. Fou un 14 d'agost que mai no podré oblidar.
Dijous 31, al tall actueu al concert per la revolta al Palau de Congressos de València. Quina és la teva relació personal i la del grup amb Carrevolta?
Jo crec que des del principi hem sigut amics de Carrevolta. Hem col·laborat en moltes coses de Carrevolta. Hem ajudat també a que Carrevolta existira i continuara existint, i no podia ser menys en aquests moments. Els problemes són greus en Carrevolta, tots ho sabem. I com amics i com reconeixedors de la llavor que està fent i que ha fet Carrevolta, creiem que Carrevolta no pot desaparèixer. És un espai de llibertat i de discussió, de diàleg. Carrevolta ha donat suport a quantitat de moviments ciutadans. És obligatori col·laborar en Carrevolta en aquests moments, perquè Carrevolta no pot desaparèixer. Carrevolta cal que sigui endavant de la seva tasca, perquè la ciutat i el país ho necessita.
Manolo, després del tall, penses seguir lligat al món de la música? Tens algun projecte en ment que pugues comentar-nos?
Tinc un projecte amb músics de la Marina, a més, de fer un recull de cançons del tall per partir d'algo concret. De cançons del tall, i algunes que no són del tall, però van per la mateixa línia, de cançons no massa conegudes, que no s'han tocat en directe massa, però que jo m'estime molt, com puga ser a Sant Joan, o com puga ser Baile Nadador, o com puga ser Nostàlgia i Absència, i algunes coses més que tinc pel cap. En principi, els músics volen fer-ho, volen col·laborar. Això és el que n'hi ha per ell.
Moltes gràcies, Manolo, per haver estat aquesta nit amb nosaltres. Estem molt contents d'haver-te entrevistat.
Jo estic content de que m'hagi entrevistat i d'estar present en l'espai de Carrevolta.
Manolo Miralles, membre fundador del grup Altai, que després d'una llarga trajectòria ha anunciat que deixa els escenaris. Acabem amb el tema Viurem, del disc La nit, del 1999, molt adient per aquests temps difícils, perquè ens encoratja a lluitar i no rendir-se.
Viurem, viurem, per damunt de tot viurem, 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 per damunt de tot viurem, 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 per damunt de tot viurem, 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 per damunt de tot viurem. Per damunt de les muralles que han alçat en el carrer, per damunt de tot viurem, per damunt de lleis i muralles que han alçat en el carrer, armarem la muixeranga i entre tots la muntarem, passarem a l'altra banda, per damunt de tot viurem, 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 per damunt de tot viurem.
Fins així el programa d'avui, bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Wellix.
Tres cosas: afecto, ejercicio y actividad, y disciplina. Son, digamos, los tres pilares básicos para conseguir un animal equilibrado.
Nuria García, veterinaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo Radio, la sintonía de Radio Clara. Vamos ahora a acceder al espacio Con Dos Patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, que emitimos cada quincena. Como sabéis, lo presenta Carmen Navarré, que es la vicesecretaria de esta organización. Buenas noches, Carmen.
Hola, Enrique. Buenas tardes.
¿Qué tenemos esta noche en el espacio Con Dos Patas?
Tenemos la sección de noticias en primer lugar. Luego tendremos la entrevista que yo creo que a la gente que nos sigue y es animalista les va a gustar mucho la invitada que tenemos hoy. Y para finalizar, la agenda, como siempre. Empezamos. Aparece muerta la galga del metro de Madrid. Tras varios días vagando por los túneles del metro, la galga que el pasado jueves 17 entró en el suburbano de Madrid aparece muerta. Varias protectoras han denunciado que Metro Madrid no les dejó entrar en las vías a la hora del cierre para intentar salvar al animal. El cuerpo de la galga fue rescatado a las 23 horas por activistas que decidieron, ante la falta de soluciones y ante la posibilidad de que el animal estuviera agonizando, bajar a las vías del tren a buscarla, avisando al guardia de seguridad puesto que faltaban 18 minutos para la llegada del siguiente convoy. Fueron muchas las voces que se unieron para intentar por todos los medios salvar a la perra, encontrándose no solo con las negativas reiteradas de los responsables del metro, sino con la falta de un protocolo para este tipo de rescate. Por ello, las asociaciones protectoras van a solicitar a la Consejería de Transporte la creación de este protocolo, esperando que esta muerte sirva por lo menos para buscar una solución a este tipo de casos, que no es el primero. El pasado 19 de septiembre, el Partido contra el Maltrato Animal, PACMA, presentó una denuncia administrativa contra el Ayuntamiento de Tordesillas, el presidente del Patronato del Toro de la Vega, y contra todas las personas que permitieron la celebración del torneo. Esa instancia de esta denuncia, junto a las presentadas por otras asociaciones protectoras, por lo que se ha abierto el trámite de información previa, según ha reconocido el delegado territorial de la Junta de Castilla y León. Estos expedientes pueden ser constitutivos de una infracción administrativa grave, que puede alcanzar los 6.000 euros de multa cada uno de dichos expedientes. Varios recursos, recordamos que presentados también por PACMA, siguen en tramitación, esperemos por lo menos que sigan el mismo camino. Música. ahora pasamos a una noticia más positiva y simpática. La policía de Plasencia devuelve un perro perdido hace un año. Tras la presentación del nuevo lector de microchip de la policía local de Plasencia, ha sido posible el reencuentro de una familia con su perro después de un año. El animal fue entregado en la jefatura por dos jóvenes y tras pasarle el lector, consultaron los datos en el registro de animales de compañía de Extremadura, descubriendo que había interpuesta denuncia por pérdida en diciembre de 2011. Los dueños del animal fueron avisados y el reencuentro fue posible. La policía hace hincapié en la necesidad de implantar el microchip a nuestros animales de compañía, tal y como marca la ley, y también en la importancia de que la policía cuente con los lectores para evitar que los animales acaben en las perreras municipales. Y ya para acabar, una buena noticia que tiene que ver con la protectora, y es que la Federación de Fallas de Benicalap Campanar nos ha premiado a la SBAP con el premio Paz y Concordia, su segunda edición, por la lucha en defensa de los animales abandonados que lleva a cabo desde esa asociación desde 1973. Y queremos agradecer que nos hayan concedido este premio, pero también y sobre todo a la comisión de la Falla Escultor García Mas Puerto de Santa María, que son los que nos han propuesto nuestra candidatura para este premio que finalmente nos ha sido concedido. Así que desde aquí muchas gracias a la comisión. Nuestros oyentes y la gente que nos sigue no solamente a nosotros, sino las noticias animalistas que van apareciendo, seguro que saben que hay unos compañeros en Parla que están realizando un encierro para evitar que la gestión de la perrera pase a manos de una empresa desratizadora. Para hablarnos de cómo se encuentra la situación y también de la labor que hace la asociación La Voz Animal, tenemos con nosotros a Beatriz Menchen, que es la vicepresidenta de esa asociación, y nos va a hablar un poco de cómo está la situación actual. Buenas tardes, Beatriz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, encantados de que estés aquí con nosotros.
Y yo encantada de que haya programas como el vuestro.
Muchas gracias. Y para empezar, como hemos comentado, ¿cómo están los compañeros en el encierro?
Pues estamos cansados porque hace mucho frío ahora en invierno, pero también con mucha energía de saber que por lo que estamos luchando es una causa buena y justa. Estamos defendiendo a los que no tienen voz y no pueden defenderse y van de mano en mano según el alcalde de Parla decida quién le da la gestión de la perrera, y eso no lo podemos consentir, al menos los que estamos sensibilizados con los problemas de los animales abandonados.
¿Cuántos días lleváis, Beatriz?
Pues llevamos desde el día 14, total hacemos hoy 12 días.
¿Y cuántos compañeros hay encerrados?
Entre 20 y 25. También luego recibimos muchas visitas de gente que viene a apoyarnos, a darnos ánimos, a traernos comida, y a veces nos juntamos muchísimos.
¿Y por qué se llega a esa situación de encierro?
Pues eso es lo triste, porque se ha estado haciendo en la perrera municipal de Parla una gestión de protección animal con sacrificio cero durante 14 años, puesto que la asociación La Voz Animal ha colaborado directamente en la gestión del centro para precisamente demostrar que se puede hacer protección animal en centros públicos, que la protección animal no puede estar solo en el ámbito privado por asociaciones privadas, sino que también es posible hacerla en perreras públicas, y hemos querido durante todos estos años demostrarle a la administración, a los ciudadanos y a los políticos que es viable una política de sacrificio cero en las perreras, que se pueden gestionar como cualquier otra protectora privada, simplemente hace falta que los políticos tengan interés y pongan los recursos, que tampoco son muchos los que se piden para que los animales tengan una buena calidad de vida. Y desgraciadamente al día de hoy el alcalde de Parla no solo no ha estado agradecido o interesado o se ha preocupado de que se haya hecho esta buena gestión en su municipio, sino que no solo no la ha apoyado, sino que encima se la está cargando porque prefiere con una desratizadora a una protectora de animales.
Y Beatriz, antes de que vosotros decidáis el encierro, ¿os habéis puesto en contacto con el alcalde, con oposición, concejales? ¿Cuáles han sido los movimientos previos a esta decisión de decir, nos encerramos hasta que esto se solucione?
Llevamos con el tema desde mayo, porque en mayo salieron los pliegos de contratación, nos quedamos totalmente descolocados al ver que solo podían las empresas desratizadoras gestionar el centro. Habían blindado el contrato de tal manera que no podían otras entidades, ni siquiera otro tipo de empresas y mucho menos asociaciones protectoras, poder concursar a la gestión del centro.
¿Y cómo justifican este cambio en el criterio de normas o de condiciones para presentarse?
Nunca ha habido interés por parte del ayuntamiento en hacer protección animal, nunca nos han apoyado. Lo hemos hecho por iniciativa propia, como te he comentado antes, queríamos demostrar que se puede hacer protección animal en un centro público, en una perrera pública, sin necesidad de sacrificar. O sea, ellos nunca nos han apoyado, pero es que ahora el colmo es que no solo no te apoyan, sino que encima destruyen la labor de tantos años que ha sido muy buena para los animales y muy buena para los ciudadanos. Hemos tenido dos reuniones con el alcalde, se lo hemos preguntado por qué no quiere una protectora y no nos responde, simplemente dice que no quiere ONGs en los servicios públicos.
Has comentado antes que ayudabais en la gestión. ¿Cuál era vuestra función en la perrera municipal? ¿Había una empresa y colaborabais? ¿Cómo funcionaba?
Disponemos de una empresa, como los ayuntamientos solo no quieren asociaciones, solo quieren empresas, pues tuvimos que crear una empresa para poder optar al concurso. Es una empresa que es de la asociación. En realidad somos los mismos, simplemente tiene otro formato fiscal. Pero lo que venimos haciendo es esterilizaciones, adopciones responsables, es decir, no le damos un perro o un gato a cualquier persona si no nos gusta, sino que seleccionamos a los adoptantes, hacemos tratamientos sanitarios generales, vacunas, análisis, desparasitaciones y todo eso a todos los animales que llegan al centro, y luego si algún animal llega enfermo o accidentado, pues también se le da una asistencia veterinaria especializada.
Y en el tiempo que lleváis gestionando la perrera municipal de Parla, ¿cuántos animales habéis recogido, habéis dado en adopción?
En 14 años hemos salvado unos 10.000 animales, no llega casi, por los 9.000 y pico.
Pues
nos sentimos bastante orgullosos de saber que si no hubiéramos estado nosotros se habían sacrificado y sin embargo pues se han salvado y se les ha dado la segunda oportunidad que se merecían.
No es la primera vez que tú realizas una acción para protestar o para pedir que la gestión la lleven protectoras. En 2011 iniciaste una huelga de hambre por la misma situación.
Por lo mismo, porque en las perreras municipales, al fin y al cabo, dependen de políticos, de los políticos que gobiernan en los municipios, y desgraciadamente no están sensibilizados con la problemática animal y les da igual que los animales acaben en manos de una desratizadora como en manos de una empresa de lo que sea, de mataperros. Son normalmente las que contratan estos ayuntamientos.
Actualmente en el Parla, ¿qué signo político tiene el ayuntamiento?
Es del PSOE, están en coalición con Izquierda Unida, y Izquierda Unida se supone que está en coalición con los Verdes. Hemos tenido negociaciones con todos los partidos políticos de la oposición y también con el que está en coalición con el gobierno, es decir, con Izquierda Unida, y nos han apoyado más los partidos de la oposición, claro, era de esperar. Pero el de gobierno nada de nada, o sea, cerrado en banda, que quieren una desratizadora y aseguran que una desratizadora va a hacer tan buena protección como una protectora de animales, lo cual cualquier persona mínimamente coherente sabe que eso es imposible.
La política de sacrificio cero que seguís, como evidentemente la mayoría de protectoras, ¿qué tanto por cien de animales se sacrifican con la gestión que vosotros realizáis?
Al año el porcentaje de eutanasias que tenemos es del 1,2%. Y son aquellos animales que sabemos a ciencia cierta que van a fallecer y que lo tienes que eutanasiar para aliviarle sufrimiento, puesto que en la vida no se la puede salvar.
¿Y qué empresa, si no se consiguiera, esperemos que no sea así, que vosotros sigáis con la gestión, se hará cargo de la gestión de la perrera, de la recogida de animales?
Está complicado, el ayuntamiento ya ha dado la adjudicación a la empresa Atisa, Bioresiduos Sanitarios o algo así, no me acuerdo ahora muy bien, pero es Atisa, es de Granada. Gestiona muchas perreras de Andalucía y ahora quiere extender sus tentáculos a la Comunidad de Madrid, donde precisamente estamos luchando por mejorar la calidad de vida de los animales y donde se está haciendo bien. Son empresas depredadoras. Ahora, la culpa no la tienen ellos, la tienen los ayuntamientos, que son los que permiten que estas empresas accedan a las protectoras.
Y el caso de Parla no es el único, porque no. Cuando tú hiciste la huelga de hambre, el mismo problema se producía en Getafe.
En Getafe contrataron una empresa que no era desratizadora, pero una empresa con bastante mala fama aquí en Madrid, porque sacrificaba de una manera bestial. O sea, sí que es cierto que es legal, al día de hoy es lo lamentable, pero a los 10 días que legalmente establece la ley, sacrificaba a los animales sistemáticamente. Si había alguno enfermo con una pata rota, lo dejaba hasta el día que se sacrificara ahí el perro o el gato agonizando. O sea, cosas, barbaridades. Yo intenté impedir por todos los medios que esa empresa no entrara en Getafe, pero al final el ayuntamiento decidió entrar, y cuando llevaban 6 meses gestionando la perrera y sacrificando el 66% de los animales, pues ya a la desesperada me vi en la obligación con la responsabilidad de saber que esos animales no podían estar muriendo de esa manera cuando años antes estarían salvados. Hice la huelga de hambre que duró 23 días y conseguimos que esta empresa la quitara el ayuntamiento. Para colmo, no tenía licencia de recogida de animales, lo cual facilitó la expulsión de esta empresa. Y esa batalla se ha ganado y esperemos ganar esta con el encierro que hemos hecho colectivo de un montón de activistas, porque es una injusticia tremenda que los animales acaben en manos de una desratizadora. Es que no lo podemos consentir bajo ningún concepto. Lucharemos todo lo que podamos hasta el final, a nivel activista y a nivel legal, con recursos y denunciándolo en los tribunales, porque me parece inadmisible que solo empresas desratizadoras puedan concursar y gestionar el Centro de Protección Animal y no lo puedan hacer asociaciones, que es lo que debería de ser y es lo coherente y lo lógico.
¿Y tú crees, Beatriz, que este tipo de movimientos o acciones mueven un poco la conciencia ciudadana, o sois los activistas una consecuencia de que la sociedad ya ha avanzado un poquito en ese camino?
Sí que es cierto que las generaciones de ahora, que estamos mucho más sensibilizados con los problemas de los animales y somos conscientes de la situación tan crítica en la que está este país con el maltrato animal y con la cantidad de abandonos que hay, llega un momento que estás tan harto de ver penas que no aguantas más el sufrimiento de tantos animales sin hogar, muriendo en las perreras, siendo abandonados, maltratados. La indignación y la desesperación es tan grande que te lleva a movilizarte y a hacer un activismo pacífico, por supuesto, como el que estamos haciendo ahora. Yo creo que es la única manera de decirle a los políticos que no pueden ni manejar la vida de los seres humanos ni del resto de seres vivos de esta manera, su antojo, con esta insensibilidad. Yo soy consciente de que muchas veces los ciudadanos nos sentimos que a los políticos no les importamos, y claro, si no le importan las personas, ¿cómo les van a importar los animales no humanos? Es precisamente a donde queremos llegar, es al resto de ciudadanos que se enteren de lo que están pasando en las perreras, de cómo podemos luchar para que así, creando una opinión pública, puedan decirle a los políticos que queremos protectoras de animales, que no queremos perreras mataperros, que no queremos desratizadoras en las perreras. Y la lucha es muy dura, pero hay que hacer un llamamiento. No tenemos otra manera de hacer ese llamamiento que con un encierro.
Beatriz, a la gente que nos esté escuchando, ¿cómo pueden, no estando allí, que sería lo ideal, estar todos, claro, allí con vosotros haciendo fuerza, qué puede hacer la gente para llamar la atención, para quejarse, para apoyaros?
Se puede desde cualquier sitio del mundo. Pueden entrar en nuestra página web, que es www.lavozanimal.com, y allí en la misma portada de nuestra página vienen todas las noticias, los enlaces para escribir al alcalde, mandarle fax, Twitter, para firmar una petición en el Change, para movilizarte en la manera que uno pueda a distancia. Eso es posible. Y desde nuestra web accedes directamente a los enlaces del ayuntamiento y a todos los sitios para mostrarle al alcalde la repulsa que tenemos todos los ciudadanos con que una desratizadora gestione un centro de protección animal.
Beatriz, desde aquí enviaros un mensaje y un abrazo de apoyo desde la Protectora de Animales de Valencia.
Muchísimas
que no
gracias.
Paséis demasiado frío. Pero sabemos que aunque nosotros no lo pasemos, los animales lo siguen pasando día a día en las perreras de España.
Desde luego.
Y esperando que se solucione pronto, que tengáis mucha suerte en esta lucha que habéis emprendido.
Muchísimas gracias. Desde luego, con el apoyo que estamos recibiendo desde Facebook, desde el Twitter, de muchísima gente de todas partes del mundo, aparte de mandarle al alcalde sus quejas, da mucho apoyo y mucha fuerza para continuar por la lucha, porque nosotros a lo mejor estamos ahora mismo aquí, pero aquí están las voces de muchas personas, no solo las nuestras, y tenemos que manifestarlas.
Desde luego, eso seguro, que las voces de muchos animalistas de España y del mundo están ahí con vosotros. Muchísimas gracias, Beatriz, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros por preocuparos por nuestra situación y por divulgarlo.
Gracias a ti, un saludo. Hemos tenido esta tarde con nosotros a Beatriz Menchen, que es la vicepresidenta de La Voz Animal, y que ella junto con los compañeros están llevando un encierro para ver si se soluciona el tema de la desratizadora de Parla. Y pasamos, Enrique, si quieres, a la agenda, que viene el fin de semana y tenemos alguna actividad. Mañana sábado, día 26, se celebra en Alacuas otra edición de la Feria Amigo de los Animales. El horario es de 10 a 2. Va a estar instalada en el Parque de la Sequieta de Alacuas. Y la SVAP va a contar con un stand donde podrán desde adquirir cualquier cosa para ayudarnos a financiarnos a información sobre voluntariado, hacerse socios, adopción, cualquier tipo de información relativa a la protectora. También va a haber un desfile de perros en adopción y creemos que es una ocasión estupenda para conocer la labor de las protectoras, porque vamos a estar nosotros, pero va a haber bastantes más. Y si alguien está pensando en adoptar un animal, pues acercarse y a ver a los animales que van a desfilar por allí. Y luego recordarles que la campaña Ayúdales en Invierno, la que hemos lanzado para acoger animales que necesitan salir del refugio en esta época de frío, sobre todo son enfermos y animales geriátricos, sigue en marcha. Pueden informarse en nuestra clínica, que se encuentra en la calle Palleter 55, o bien los que tengan acceso a Facebook pueden hacerlo en nuestro Facebook general, que son las iniciales de la protectora, SVPAP. También seguimos con la campaña de esterilización a precio reducido. Emplazarles para el próximo programa, que sean felices hasta entonces y recuerden que no están solos, no estamos solos en esta lucha y les necesitamos a nuestro lado.
Vincular-se en els centres de treball, allà on es desenvolupa l'activitat laboral i professional, i mantenir també una presència en un caràcter sociopolític que reivindique no sols millora de les condicions de la relació laboral, sinó de totes aquelles coses que, fet de ser persones i del nostre trànsit per la vida, intentem millorar el conjunt de la societat i la convivència entre les persones.
Haz que tu vida sea campana que repique, o surco en que florezca y fructifique el árbol luminoso de la idea.
Paco Molina, secretario general de Comisiones Obreras del País Valenciano.
Alza tu voz sobre la voz sin nombre de todos los demás y haz que se vea junto al poeta el hombre.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano, que emitimos mensualmente y que inicia una nueva etapa que nos explicará a continuación Empar Pablo, secretaria de Comunicación de Comisiones Obreras del País Valenciano. Bienvenida, Empar.
Moltes gràcies, Enrique. Comencem aquesta nova etapa de Radio Sindical amb alguns canvis. De moment seré jo la encarregada de dur el programa i contarem, com sempre, en multitud de col·laboracions. Volem, però, fer una especial salutació a la companya Laura Unyón, que des d'ara haurà de continuar la seva tasca sindical en altres àmbits. Comencem. Els dies 10 i 11 de gener va culminar el procés d'assemblees començat en setembre amb la celebració en València del 10è Congrés de Comissions Obreres del País Valencià. la societat civil valenciana dona suport al sindicat en el començament del mateix. Representants polítics, sindicals, empresarials i de moviments socials del Baix Valencià ens acompanyaren durant l'obertura. Dos dies de debats on 118 delegats i delegades assistents determinaren les estratègies i les línies d'actuació dels propers 4 anys, a més de triar a Paco Molina com a nou secretari general i una nova comissió executiva. Cal fer des d'ací també un agraïment al rector de la Universitat Politècnica de València, Juan Julià, que ens van oferir i facilitar la celebració del mateix a l'edifici Nexus de la mateixa Universitat Politècnica de València. En la seva intervenció, a més, va recordar que la Politècnica havia otorgat el títol Doctor Honoris Causa als sindicalistes històrics de Comissions Obreres i UGT, Marcelino Camacho i Nicolás Redondo. Des d'ací, moltes gràcies. Un sindicat generador de drets i defensor de l'estat social. Comissions Obreres del País Valencià s'enfronta al doble repte de donar una resposta actualitzada a les necessitats canviants de la classe treballadora, ajustant el model organitzatiu i de gestió a l'acció sindical i a l'actuació sociopolítica sense perdre de la perspectiva històrica. El lema congressual Amb tu, més sindicat, més ciutadania planteja a les persones a qui representa i que el conformen que el sindicalisme de classe és avui més necessari que mai. En un context de deshumanització i d'individualisme generalitzat, l'única proposta de sortida d'oferta des del govern és el desmantellament d'un estat de benestar caracteritzat per la millora de condicions laborals i l'extensió de prestacions socials. La ponència aprovada per l'afiliació en aquest congrés suposa comprometre en el futur immediat a una militància integral, a la construcció col·lectiva i a la generació de propostes útils de manera que els treballadors i treballadores puguen sentir-se representats i s'impliquen en el sindicat. Els eixos d'acció sindical proposats per als propers anys reconeixen la necessitat d'enfortir el sindicat en els centres de treball, on també cal reivindicar un tipus de ciutadania que es construeix en l'espai públic. En una societat més desigual i que perd cohesió per les polítiques i estratègies impulsades que estem comentant, és necessari el desafiament i la responsabilitat de defensar l'estat social, els drets laborals i socials, perquè és en l'àmbit autonòmic on millor es pot escometre aquest objectiu de solidaritat que, a més, ens correspon per implantació i representativitat a aquest sindicat. El pla d'acció aprovat també recull moltes de les aportacions rebudes del procés de participació assembleari de l'afiliació. S'estructura bàsicament en tres eixos que es concreten en objectius i propostes d'actuació. Una primera part en la que es planteja el sindicat com a eina generadora de drets, una part que parla també de fer un reforçament del sindicat com a tal, dins d'aquesta nova realitat, parlar dels recursos, de la formació, de gestions, i com a eix fonamental, la defensa de l'estat de benestar com a prioritat en l'acció sociopolítica. Aquest és un poc el resum del plantejament que es va fer en el procés congressual i que us convidem, a si no vareu poder seguir-lo en directe conforme se va retransmetre per internet, que a través de la nostra pàgina web de comissions, ja sabeu, www.pb.ccoo.es, podreu trobar, així com tots els documents que es van fer, vídeos d'alguns moments importants en el desenvolupament del mateix. Per últim, recordar-vos que continuen les mobilitzacions en l'àmbit del funcionariat i els treballadors de l'àrea pública, continuen els divendres negres. També estem atents a les darreres mobilitzacions i concentracions que s'han produït dins de l'àmbit del comerç i l'hostaleria, fruit del rebuig que Comissions Obreres fa, junt amb altres organitzacions sindicals, a les propostes de reducció salarial i d'augment de la jornada laboral que realitza la patronal dels grans magatzems, així com els darrers moviments també que s'estan produint dels treballadors de la banca i altres sectors. També dir-vos que estem a les portes d'altres mobilitzacions de caràcter europeu proposats per part de la Confederació Europea de Sindicats i que us anirem informant, que tindran lloc el mes de març. La força està en vosaltres. Amb tu, més sindicat, més ciutadania. En el programa d'avui contem amb la col·laboració d'Ofèlia Vila, companya de la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià, i també la col·laboració de Pau Díaz, company de la Federació d'Ensenyament.
Amb la tendresa que ens deixares, amb les coses senzilles, amb la terra en tres dits, seguirem. Amb l'enyorança a les finestres, amb les cançons d'Ovidi, amb les lluites d'ahir, seguirem.
Buenas tardes a todos los oyentes. Una vez más emitimos Radio Sindical, que es la radio, la ventana, la voz de Comisiones Obreras del País Valencià. Tenemos con nosotras y nosotros a Pau Díaz. Pau Díaz es el responsable de comunicación de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras del País Valencià. Y si lo hemos traído, ha sido por un hecho verdaderamente luctuoso que se produjo el día 11 de enero en un colegio público. ¿Qué sucedió, Pau, el 11 de enero en el Colegio de la Hispanidad de Santa Pola?
Hola, buena vesprada. Gracias por convidarme a esta radio sindical, que es, yo creo que interesant també per a acostar-nos a les realitats laborals i socials, per parlar del fet de l'11 de gener. Efectivament, l'11 de gener al Col·legi La Hispanidad, a començament del matí, es va produir un accident pel qual 11 persones quedaren hospitalitzades del mateix col·legi, la mestra i 10 xiquets i xiquetes del col·legi. Pel que sembla, es va trencar el terra, el suelo del col·legi, per una avaria que ja portava temps sense resoldre's, va caure a terra en uns quants metres i unes quantes persones hagueren de tancar immediatament tot el col·legi per perill físic i va intervindre les administracions per a tractar de solventar el problema, però ja 10-11 persones quedaren hospitalitzades ferides de diferent gravetat. És una situació sorprenent que passe en el segle XXI, però efectivament el terra d'algun col·legi concret d'ací nostre, a la província d'Alacant, va caure i persones, xiquets, xiquetes, ferides a este col·legi.
Pau, este terrible hecho de que un col·legi d'educació infantil i primària, si mal no recuerdo, se caiga en un momento determinado, me imagino que está directamente relacionado con los recortes que ha habido en enseñanza, en educación. Estos recortes pueden provocar estos hechos tan sumamente peligrosos que incluso están cercanos a la muerte. ¿Qué es lo que ha hecho el sindicato? Aparte de las acciones de protesta, me imagino, y todo lo demás. ¿Qué medios ha habilitado? ¿Con quién se ha puesto en contacto para intentar que esto no vuelva a ocurrir?
Para resolver problemas no hem d'anar a les conseqüències del problema, sinó a les causes del problema. És a dir, que a més d'atendre físicament en el metge a aquestes persones ferides, la qüestió de fons és que s'han de resoldre les causes que provocaren aquesta situació. Per tant, la solució ja s'havia d'haver fet fa temps en aquest col·legi. Per això, la intervenció del sindicat no és posterior a l'accident, sinó ha estat des del principi anterior. I nosaltres hem vingut reivindicant les millores per als col·legis i una revisió dels col·legis que tenen més de 40 o de 50 anys. Per exemple, seria el cas del Col·legi de la Hispanidad de Santa Pola, que és on va succeir aquest fet. I nosaltres ja dic que estem reivindicant de fa temps les millores de les infraestructures. Són les administracions, tant autonòmica com local, qui han de fer-se càrrec d'aquestes situacions. També en la comissió permanent del Comitè de Seguretat i Salut Laboral, posteriorment al fet, els sindicats representatius, entre els quals estem la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià, van demanar la convocatòria urgent en representació de l'administració de l'Invasat per a tractar aquesta situació de Santa Pola, però també la situació de la resta de col·legis, almenys de manera urgent. Segurament faria falta més, però de manera urgent, almenys els que tenen més de 40 o 50 anys.
Si mal no recuerdo, la Generalitat Valenciana hizo una valoración de este hecho, no de incidente, sino de este hecho, que se podría calificar de heavy o de pasota, no sé, pero algo parecido. Porque dijo algo así como que era un imprevisto que no tenía mayor importancia. Verdaderamente, la política educativa de esta administración contradice sus declaraciones realizadas hasta ahora con los hechos. Pero es que aquí, de alguna manera, se ha mostrado tal y como son, con una despreocupación total y absoluta por la enseñanza pública. Calificar de imprevisto un hecho que ha tenido como consecuencia 11 heridos, pero podía haber sido más grave, ¿cómo valoras esas manifestaciones?
Nosotros ya valorarem en un comunicado de prensa que la qualificació d'imprevist era clarament irresponsable, hipòcrita, oportunista. Si de veres és un imprevist, quina falta de previsió té la conselleria? En qualsevol cas, que un edifici caiga sense un manteniment suficient i en una antiguitat de 40 o 50 anys, en cap cas, en cap moment hauríem de qualificar-lo d'imprevist. Jo crec que en tot cas és una irresponsabilitat. Jo crec que qualificar d'imprevist és la manera que ells tenen d'intentar llevar-se les responsabilitats, de qualificar-ho com un fet aïllat, un fet que no podien tindre la previsió de que ocorriran. Entonces, és una manera de no assumir les responsabilitats que com a administració es tocaria fer.
L'administració valenciana, l'administració educativa, en concreto, ¿tiene algún plan de infraestructuras? Porque cierto es que existe toda una serie de infraestructuras, como el Colegio de Santa Pola, que tienen ya unos años, que está muy bien, pero que lógicamente hay que conservarlos, adaptarlos y adecuarlos al uso que se le está dando. ¿Tiene algún plan de infraestructuras previsto?
Com a conseqüència de l'incident que tu dius de, que has qualificat de...
Heavy.
De heavy. Eixa mateix era un divendres, estaven reunits el Consell. En el moment de l'eixida del Consell va dir que anaven a posar en marxa un pla per a fer-se càrrec de les infraestructures escolars, lo qual demostra que, primer, no tenien un pla anteriorment i, segon, que responen d'una manera propagandística a un incident concret en 11 ferits. Per acabar més, dir que això de moment és una manifestació pública en un moment donat perquè els feia falta. Haurem d'assegurar que efectivament se duen davant i se pla. Mentrestant, nosaltres continuarem en la batalla d'assegurar la salut laboral dels treballadors de l'ensenyament i també la salut dels usuaris dels serveis públics, en este cas d'una escola pública.
Pau, ¿ha habido algún otro incidente? Me imagino que de la gravedad de este no, pero según tengo entendido, deja mucho que desear debido a los recortes, la limpieza en los centros públicos. Me gustaría que nos hablaras también de la problemática que origina los recortes que impiden que se utilicen los comedores de los centros públicos y, sobre todo, en días tan sumamente gélidos como los que estamos sufriendo a finales de enero, si nuestros chavales y chavalas de aquí, del País Valencià, están en unas condiciones dignas para recibir educación, para aprender a ser ciudadanos y ciudadanas.
Realment hi hauria molts temes que tractar, hi ha molts fets concrets que avalen que este no ha sigut un incident imprevist i aïllat. Valdria la pena, com a mínim, recordar els dos accidents al Col·legi Lluís Vives de València, que va caure, crec que va ser el sostre. De fet, va caure una vegada, van intentar resoldre-lo, però unes setmanes després va tornar a caure. Si recordeu, com a conseqüència d'això, es van fer concentracions al mateix col·legi i la FAPA, la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes, va fer concentracions davant la Conselleria d'Educació amb un casc d'obrer manifestant el perill que avui en dia suposa, el perill efectiu i evident que suposa anar a un col·legi que no té una seguretat que estigui revisat. El fet del col·legi de Lluís Vives, però també val la pena recordar el col·legi Sant Roque de Polop, a la província d'Alacant, on es va caure la tanca exterior, que era una tanca de formigó, no és una tanca feble o xicoteta, que podria haver també patit algun perill, alguna persona que passara per ahí, tant els que estan dins, els alumnes, com els que estan fora. Per tant, no són fets aïllats. He comptat un parell o tres més de fets, però n'hi ha segur més casos. I mentre, això segur, els col·legis amb més de 50 anys no tenen ara mateixa una previsió d'una revisió i d'una adequació de les infraestructures. Estic pensant en col·legis concrets de la ciutat de València que coneguem i que no hi ha un pla avui en dia que assegurem. Has parlat de moltes altres coses, del menjador, de la calefacció, és a dir, que les infraestructures no és només l'exterior i el perill físic de caure o tindre un accident, que com ja veiem sí que està passant, sinó que a més has de tindre unes garanties com de servei públic i de servei a la ciutadania mínimes, bàsiques, com tindre calefacció o tindre un menjador. Efectivament, les beques de menjador este curs s'han reduït, és un fet que patim tant els treballadors com el conjunt de la societat, perquè l'escola pública considerem, anem a defensar-la com a un dret i com una possibilitat per a la ciutadania, especialment per a la classe treballadora, per al conjunt de la ciutadania, i les retallades que estem patint tenen conseqüències tant en els accidents com en menjadors, en transport, en calefacció. Potser donar inclús per a un programa sencer per a parlar d'aquestes coses, però per damunt molt ràpidament s'han reduït les beques de menjador, corre en perill el futur dels menjadors, n'hi ha propostes de la Conselleria de jornades escolars que també suposaria un augmentar el perill als menjadors escolars i la política va per ahí. Anem a veure si són capaços de rectificar-la. Hem de tindre en compte que el menjador escolar no és qualsevol cosa, és una cosa molt important i més en aquests moments de crisi. Hem de recordar que en alguns barris l'únic menjar digne que realitzen, que fan alguns xiquets menors, és el del menjador escolar. Per tant, no estem parlant de qualsevol cosa, una cosa molt seriosa que va en un camí de molta injustícia social i en el qual la nostra posició és ferma i clara. També val la pena parlar del transport escolar, també molt per damunt, però sí assenyalar-ho. A la ciutat de València cal recordar que a col·legis de pedanies, com el Saler o com Benifarats, han tingut que anar en transport, en carro, caminant diversos quilòmetres perquè els han llevat el servei del transport escolar. També aquesta situació sembla de països en vies de desenvolupament. No hem d'acceptar-los en un país que se suposa és democràtic o que ha arribat a certs nivells de democràcia. En aquesta línia, la calefacció efectivament també és un element a tindre en compte. Recorde l'Institut del Puig que el curs passat hagueren d'anar al col·legi en mantes per a suportar la situació de fred a les classes. Les infraestructures mínimes com menjar, arribar al col·le o tindre, estar dins mínimament bé en calefacció, pues són coses que són bàsiques, però que de vegades les coses bàsiques s'han de reivindicar i crec que estem en un moment social, històric, que les coses bàsiques del nivell de la dignitat de les persones i de la dignitat dels treballadors i treballadores, pues estem en aquesta línia de defensar-los.
Estoy impactada de tu exposición. Es precisamente cuando se desmenuza todo el entramado que constituye la enseñanza pública, que hasta hace muy poquitos días, hasta antes de gobernar el gobierno del Partido Popular en el gobierno central, a pesar de que aquí en el País Valencià llevábamos ya mucho tiempo también con este mismo partido político que nos iba recortando de una manera quizá más solapada. Pero es muy grave, sobre todo teniendo en cuenta que las familias tienen menos poder adquisitivo, indiscutiblemente porque en muchas de ellas se ha cebado el paro, la inactividad, pero también porque las tasas, los impuestos han subido de una manera brutal y se supone que esas tasas, que esos impuestos que cada día pagamos más, deben ir a dar calidad precisamente a los que vienen detrás de nosotros y nosotras, a la nueva ciudadanía. Todo esto provocará, como de hecho está sucediendo, movilizaciones. Ahora mismo, si mal no recuerdo, la plataforma en defensa de la enseñanza pública está muy movida en la zona de la Ribera Alta, porque parece ser que hay 25 centros que además van a reducir personal. Es algo inaceptable. Aparte de estas movilizaciones, tenemos previstas también alguna movilización, salir a la calle esa denominada Marea Verde en defensa de la enseñanza pública.
Sí, efectivament, hi ha moltes raons per a la mobilització. Algunes són de caràcter laboral i de defensa del servei públic, i altres també tenen que veure la defensa de l'escola pública i contra la nova llei d'educació. Com van en la mateixa direcció, nosaltres estem coordinant aquestes mobilitzacions en el mateix sentit. Cal recordar que la plataforma en defensa de l'ensenyament públic està formada per Comissions Obreres, però també per l'ESTE i la UGT, i també per la FAPA, les Mares i Pares, per Escola Valenciana i altres entitats. Per tant, és una plataforma àmplia que va en la línia de la política en aquests moments del nostre sindicat, d'ajuntar-nos, de fer cimeres socials, que vagin incorporant al conjunt de la ciutadania a la defensa dels drets, de la dignitat laboral i social. Esta plataforma està preparant dissabte 26 a Alacant una manifestació a les escales del Jorge Juan a les 18 hores. La setmana que ve, del 28 al 31 de gener, hi haurà una primera setmana informativa sobre les retallades i contra la llei d'educació en molts centres i en moltes comarques i províncies del País Valencià. La setmana següent, d'ací dues setmanes, serà el sindicat d'estudiants ha convocat tres jornades de vaga, dimarts, dimecres i dijous. El dissabte 9 de febrer n'hi haurà manifestació a les 5:30 a la plaça Sant Agustí de València. Per tant, la mobilització és en aquests moments intensa i va en augment. Hem vist a final de l'any passat com la defensa de la sanitat pública ha estat molt forta. Hem d'anar combinant les defenses, les marees, en defensa dels serveis públics, Ara també ens toca dir a nosaltres alguna cosa i ja vos dic, manifestació en Alacant el dia 26, del dia 28 al dia 31, assemblees informatives. La setmana següent, vagues d'estudiants, que Comissions Obreres donarà suport a la seva iniciativa. I el dia 9 de febrer, manifestació a les 5:30 a la plaça Sant Agustí. Per tant, les propostes estan damunt de la taula. És l'hora de que també els treballadors, la ciutadania, les mares i pares es manifesten públicament i en llibertat.
Vamos a dejarlo aquí, habiendo mantenido una rica e importante conversación con Pau Díaz, de la Federación de Enseñanza, donde a partir de ese terrible hecho del Colegio de la Hispanidad de Santa Pola nos ha ido desmenuzando la situación de la enseñanza pública en el País Valencia y sobre todo el abandono por parte de las autoridades. La enseñanza pública, el único tipo de enseñanza que lleva consigo la igualdad social. No queremos que vuelva a haber una enseñanza para ricos y una enseñanza para pobres. La enseñanza pública es un sistema de igualdad. Por eso, toda la ciudadanía tenemos la obligación de movilizarnos. Y desde Comisiones Obreras del País Valencià sí que hacemos esta llamada a la movilización. Algunas de estas movilizaciones las convocamos directamente comisiones y en otras apoyamos, como pueden ser otros problemas que intentan encontrar solución, como el del Parque Alcosa o el Colegio de Burjassot. En todos y todas ellas vamos a estar. Y llamamos a la participación porque la defensa de nuestros derechos, reclamar nuestros derechos, es lo que dignifica a los pueblos. Les recuerdo algunas convocatorias que realizamos desde el sindicato. Todos los viernes continuamos concentrándonos a las 11 de la mañana delante de la delegación del gobierno, los denominados viernes negros, reivindicando una mejora del bienestar social, bienestar que ha sido tan denostado con este gobierno. Por otro lado, también les queríamos informar que el día 28 a las 6:30 de la tarde en el Colegio Mayor Rector Peset se va a celebrar una mesa redonda y coloquio sobre el antifranquismo y renovación pedagógica, convocado por el Seminario de Pedagogía del Colegio de Doctores y Licenciados del Distrito Universitario de Valencia y la Fundación de Estudios de Iniciativa Sindical de Comisiones Obreras, la FEIS. Está el tema que nos preocupa a todos, que es la situación de la enseñanza pública. Aparte del sector de la enseñanza, hay también otros sectores que se ven recortados y que se ven también en situaciones casi casi de marginalidad. Queremos volver a tener una situación en la que la ciudadanía pueda tener acceso al empleo, acceso a una situación digna y, sobre todo, acceso a una vida digna. No pararemos hasta conseguirlo. Buenas tardes a todos y todas y, de nuevo, hasta el mes que viene volvemos a convocarlos a salir a la calle a defender los derechos. Hasta pronto.
Hablemos yo del primer día. Habla en que te estima, les fas compartir. Seguiré. Batalles quotidianes, amb les guerres de sempre, amb l'anticompromís. Seguirem amb tot allò que defensaves, amb un somriure d'avis, amb un foc sota el pit. Seguirem.
De la indolencia, hace rato que te aguaito dándote vueltas.
moscardón que pica y pica sin consecuencia. Se le acaban el zumbido y las lancetas. Si la montaña no viene, anda hacia ella. Las metas de recabar son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí. Dale pala, campesino, dale al arado. Ahora son tiempos mejores pa' tu sembrado. Dale martillo a la mina, dale minero. Dale más techo a las casas de los obreros. Compañera, usted que endulza toda la tierra, a los especuladores no les dé tregua. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí. El rico se juega entero por su defensa, confunde la democracia con la insolencia. Para hablar de socialismo estudia Lenin. La revolución no es juego para burgueses. Si la montaña no viene, anda hacia ella. Las metas de recabar son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí.
Si queréis volver a escuchar las emisiones de La Luna Sale a Tiempo Radio, lo podéis hacer accediendo a la página web www.audios.urcm.net. Ahí podéis escuchar o descargar los correspondientes audios según las ediciones del programa. Gracias a todos y a todas. Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, La Luna Sale a Tiempo Radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar, como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.